Mis queridos Fernando y Amparito, nuevamente aquí estamos enviándoles nuestros más cariñosos saludos desde esta su casa. Desafortunadamente no se encuentra ahora la abuela y el resto de la familia. Así es de que a través de mi persona y en nombre de todos ellos, reciban nuevamente nuestros gratos recuerdos. Creo que por ahora no conviene extendernos más en nuestros saludos, que de todos modos van de todo corazón, porque el maestro tiene mucho que hablar ahora con ustedes. Así es de que reciban nuevamente, como les decía, nuestro más cariñoso saludo. Voy a pasar con ustedes al maestro para que inicie la plática que tiene destinada para ustedes. Quiero agregar entre paréntesis que entre nosotros se encuentra nuestro querido hermano Efraín Villegas. Hace pocos días llegó de Venezuela y parece que va a estar aquí alguna temporada con el maestro. Así es de que también él va a agregar aquí algunas palabras. Dejo con ustedes a nuestro querido hermano Efraín Villegas.
Bien, mi querido doctor Villa Uribe, cuánto gusto volverlo a saludar de nuevo y saber que siempre nos encontramos, unas veces a través de cassette, otras veces personalmente. Una ocasión nos encontramos en el Sumo, ¿recuerdas? Después en el aeropuerto de Cali, que fuimos hasta el club de tenis donde se realizaba uno de los juegos por la Copa Davis, y ahora pues a través de este cassette. Es un gran placer, mi querido Villa Uribe, tener la oportunidad que me brindan aquí tanto Tony como nuestro muy querido maestro de saludarlo a usted, a su familia, a todos, y aprovechamos pues la oportunidad para de parte nuestra agradecerle esa inmensa colaboración que usted está prestando al movimiento gnóstico a través de estas grabaciones. Realmente creo que ni usted mismo se percata del gran servicio, del invaluable servicio que está prestando al movimiento. Esto pues, como parte integral que soy del movimiento gnóstico, pues me corresponde darles mis más sinceros agradecimientos por este hecho. Con relación a las preguntas que usted hace, pues ya va a tener la oportunidad de escuchar las respuestas exactas, precisas, infalibles del maestro que está aquí presente. Así pues, una vez más, quiero expresarle mi alegría de oír sus palabras y ojalá podamos ahora hacer al regreso nuestro, que será entre unas cuantas semanas, pues saludarnos allá personalmente. En estas condiciones pues dejo sentada mi gran alegría, mi inmensa satisfacción con usted, y pasamos aquí al venerable maestro para que él exprese a usted lo concerniente. Muchísimas gracias y hasta pronto, mi querido Villa Uribe.
Bueno, mi estimable Fernando Villa, he escuchado tu cassette y es claro que eso nos ha producido gran alegría. En estos precisos instantes nos encuentra aquí en la parte alta, es decir, en nuestro estudio, la abuela, ni tampoco está ahí partida. Sin embargo, pues vamos a tratar de que ella pues grabe algo para usted. Reciba, Amparito, mi salud. Recibe, Fernando, mi salud. Y después de algunas palabras que vais a escuchar ahí de la abuela, entonces irá un manifiesto contestando las preguntas que tú haces. Hasta aquí.
Muy buenas tardes, señor Villa. Me alegro mucho de haberlo oído por acá en la cinta grabada que le mandó al abuelo. Me saluda cariñosamente a su esposa, Anita, y a Toñita por medio de usted. Me alegro que su niña esté bien. Saludes a todos sus discípulos que tenga usted ahí en sus reuniones que hace en su casa. Y sin más, adiós.
Bueno, Amparito, te saludo mucho, cariñosamente. También a Pancho Villa.
De parte de mi mamá.
De parte de mi mamá.
Muchos abrazos.
Y a Nene también.
De parte
de Julio César.
Y a Danay.
Que nos da mucho gusto de oír nuevamente su voz. Desde esta bella ciudad de Los Palacios, les enviamos muy cariñosos saludos, junto con Julio César, Adonai y Tony. Paz y bendiciones.
Acaba de hablar Julio César, la abuela de Isis. Tratamos de llevarles hasta ellas la grabadora para que tuvieran la oportunidad de grabar su voz y hacerla llegar hasta ustedes. Quiero aclararles que el hermano Efraín Villegas en un principio hice notar que venía de Venezuela. Realmente él ha llegado del país de Colombia. Es todo lo que quería agregar. Hasta luego, Fernando. Hasta muy pronto, Amparito. Cuídense mucho.
Bueno, entremos en materia, pues. Vamos a responder las preguntas que me hacen y que se relacionan con la cuestión gnóstica esotérica. Me pides como primer punto que hable sobre las conjuraciones, que dé explicación, que cite objetos, etc. Y lo haré con el mayor gusto. Empezaremos pues por recitar las conjuraciones con el estilo y forma que se deben de hacer. Empezaremos con la conjuración de los cuatro del gran sabio Salomón. Tal conjuración se recita siempre con el objeto de alejar las entidades tenebrosas de ambos. Caput mortuum, impressi domine, per divum, et devotum serpentem, cherub, impressi domine, per adam, hoc shabbat, Aquila errant, imperfili domine, per anastavi, serpe, imperfili domine, tetragrammaton, per angelon, et leonem, Michael, Gabriel, Rafael, Anael, luat udor per spiritum Elohim, Mane a terra per Adán, yo chava. Fia firmamento per yo jeba uge sabaot. Fia al judío in per imen in virtute Michael. Ángel de ojos muertos, obedecedme, o disípate con esta agua santa. Todo al lado, trabaja. O vuelve a la tierra, si no quieres que te aguijonee con esta espada, águila encadenada, obedece a este siglo o retírate ante este soplo. Serpiente movible, arrásate mis pies, o seas atormentada por el fuego sagrado y evapórate por los perfumes que yo quemo. Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra por la virtud del pentagrama, que es la estrella matutina, y en el nombre del tetragrama que está escrito en el centro de la cruz de luz. Amén. Esta conjuración tiene por objeto, repito, alejar a esos príncipes del aire, como dijera Pablo de Tarso, príncipes de las tierras, potestades inferiores del mundo. Este inmenso poder sacerdotal, mágico, maravilloso, extraordinario. Incuestionablemente hay que recitar tal oración. Mucha fe y, sobre todo, devoción y voluntad. Continuaremos ahora recitando la conjuración de los siete del gran sabio Salomón. En nombre de Misael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajó. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante el fin, San Gabriel. Por Samael Sabaoth, y en nombre de Elohim Gibor, aléjate, Andramelech. Por Sachariel, el Sachel, Melech, obedeciente el Bach, San Gabriel. En el nombre divino y humano de Chadai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva, que son Jod Chabá, retírate Lilith, déjanos en paz, Najemá, por los santos Elohim, y en nombre de los genios Casiel, Yatiel, Apiel, Sarayel, al mandato de Oripiel, retírate de nosotros, Molod. Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores. Continuaremos con la invocación de Salomón. Una gran invocación que sirve para atraer a las entidades superiores de la luz. Es claro que tal invocación solamente se puede entender realmente cuando uno sabe cábala. Mas si uno desconoce lo que es el árbol de la vida y las diversas divinidades o jerarquías angélicas relacionadas con tal árbol, es claro que no puede entender entonces la citada invocación. Sin embargo, de todas maneras, aunque el neófito no la entienda, aunque la recite sin comprenderla, por sí misma de un poder formidable, maravilloso, extraordinario, indubitablemente puede uno juntar en oración, invocar a los seres más excelentes de los mundos de la Cábala. Empecemos pues con la invocación de Salomón. Potencias del reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha gloria y eternidad. Tocad mis dos hombros y llevadme por las vías de la victoria. Misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida. Inteligencia y saber, dadme corona. espíritus de Malkuth, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo. Ángeles de Netzach y de Hoth, afianzadme sobre la piedra cúbica de Yesod. Oh Gedulael, oh Geburael, oh Tiferet, Binael, sed mi amor, Ruach Chomael, sed mi luz, sed lo que tú eres y lo que tú seas, oh Kiteriel, Ichin, asistidme en nombre de Chabai, Cheruim, sed mi fuerza en nombre de Adonai, Beni Elohim, sed mi hermano en nombre del Hijo y por las virtudes de Sabaoth, Elohim, combatid por mí en nombre del Tetragramantón, Malachim, protegedme en nombre de Yod-He-Bau-He, Serafín, depurad mi amor en nombre de Loaj, Asmarí, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Chechinar, Aralí, obrad, Opaní, girad y resplandeced, Ajos, Hakados, gritad, hablad, rugid, mugid, Kadosh, 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 Sadai, Adonai, Hochava, Eyaserie, Ayelu, Ha, Ayelu, Ha, Ayelu, Ha. Amén. Como se verá, pues, es una invocación de un poder grandioso, sublime, y no se necesita haber estudiado a fondo la cábala hebraica para comprender cada una de estas palabras. Hasta aquí, pues. Estrictamente a la cuestión de conjuración. Exorcismo es otra cosa. Existen exorcismos para el fuego, para el aire, para las aguas, para la tierra. Yo solamente me he concretado a lo que se me ha preguntado sobre conjuración. Es claro que para las mismas se usa siempre la espada y el báculo. La espada cuando se trata de conjurar a las entidades tenebrosas, ya sea con la conjuración de los siete o con la de los cuatro. Y el báculo cuando se hace la invocación de las potencias superiores. Eso es todo. Pasemos al segundo punto de la pregunta. Se me da pregunta, se me dice cuándo se debe usar la caña, la espada, en los ritos y por qué. La caña o el báculo se usa en todo ritual gnóstico. Motivo, sencillamente simboliza a la espina dorsal. Es claro que en la médula y en el semen se halla la clave de la regeneración humana. Hay diversos rituales. Nuestra liturgia es muy rica. En algunas ocasiones, durante el rito, se usa la espada. Especialmente cuando hay que hacer conjuraciones, cuando hay que bendecir, etc. En cuanto al báculo, entra o caña, se usa en otras ocasiones. Así pues, hay que saber manejar la espada y hay que saber manejar el báculo. El mismo ritual va enseñando. Y esto es algo completamente esotérico. La tercera pregunta. Existen ciertamente, y es verdad, ¿no?, individuos o sacerdotes que se sienten los amos de un determinado lumicial. Exclama, mi grupo, mi santuario, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se sienten ciertamente siendo los amos, los dueños de las personas que asisten a determinado grupo. Ese es un error de por sí bastante grave, porque cada uno de no es más que un humilde servidor en la gran obra del Padre. Es cierto también y de toda verdad que cada cual es cada cual. Hay que permitir que cada persona tenga su libre albedrío. No podríamos en forma alguna adueñarnos del pensamiento ajeno. La dependencia psíquica suele ser perjudicial. Lo importante a través de nuestros estudios es que cada uno sea cada uno. Es decir, necesitamos autoexplorarnos a sí mismos si es que queremos realmente conocernos a fondo. No olvidemos que en la autoexploración del sí mismo, de mí mismo, viene siempre, dijéramos, la revelación. Viene una conocer, algo que ignoraba. Cada uno de nosotros se ignora. Llegar uno a saber que no sabe es lo fundamental. Cuando uno se descubre, en el autodescubrimiento, incuestionablemente hay también una sorpresa. Me refiero en forma enfática a la autorrevelación. Todo autodescubrimiento trae autorrevelación. Pero hay necesidad de que seamos más serios. Nadie es dueño de nadie. Necesitamos ser individuos. Adquirir la individualidad. Y esto es solamente posible si nos volvemos ser. Si de verdad nos dedicamos a la autoexploración íntima. Pasemos a la cuarta pregunta. ¿Qué pasa con los sacerdotes que tienen grupos y que no permiten que otros sacerdotes pues roten dentro de su aula o dentro de su lumiscat? Ya que en México resolvimos ese problema. Aquí los sacerdotes, a quienes denominamos siempre instructores, rotan. En principio hubo cierta resistencia de parte de los grupos. Sucede que estos se apegan a tal o cual instructor. Y cuando hay rotación de los mismos, entonces se suscita pues la deserción. Afortunadamente ya el movimiento gnóstico mexicano ha madurado en ese sentido. Y los sacerdotes instruyen en forma rotativa. Esto conviene para evitar el culto a la personalidad. Nosotros aquí nos cuidamos mucho, mucho, de no caer en tal culto. Queremos que se tome la enseñanza en forma impersonal. Eso es todo. El motivo por el cual los sacerdotes deben rotar, es decir, el punto 5, creo que haberlo explicado con el 4. Cuando los sacerdotes, cuando no hay rotación de instructores, sucede que los grupos se apegan exclusivamente al instructor que tiene. Y más tarde, por tal o cual motivo, se alejan del enseñanza. Pero cuando hay rotación de instructores, se evita tal fracaso. Muchas veces un instructor o sacerdote, como dicen ustedes allá en Colombia, pues se deja caer, fracasa, se desvía de la senda, y no existe rotación, los estudiantes, las gentes de su grupo, se confunden y terminan abandonando la enseñanza. Habiendo rotación de instructores o sacerdotes, como se dice, sacerdotes gnósticos, pues tal peligro queda conjurado debidamente y a tiempo. Así pues, nosotros aquí tenemos ese sistema. Y me parece que en Colombia debe existir la rotación de sacerdotes gnósticos. Eso es conveniente, indispensable. Pero se me pregunta algo también sobre el punto
6. ¿Cuál es la finalidad específica de los rituales? Bien, con el mayor gusto daré respuesta. La liturgia tiene un solo objetivo claro y preciso: instruir a la conciencia. Incuestionablemente, la esencia necesita ser agotada, necesita ser instruida, y ello se hace posible mediante la liturgia. Cada ritual es una cátedra para la conciencia. Muchos quisieran que se les explicasen los rituales gnósticos desde el punto de vista meramente intelectivo. Constantemente se le está exigiendo a los sacerdotes de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal den explicaciones intelectuales sobre los ritos. Y esto no es posible. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es el intelecto y lo que es la conciencia. Los ritos no se pueden explicar intelectualmente porque no pertenecen a la esfera del intelecto. Los ritos están escritos en un lenguaje semifilosófico y semimitológico. Así pues, no es posible la explicación intelectiva de los ritos. Estos, repito, solo tienen por objeto ilustrar a la conciencia. También es cierto, y de toda verdad, que mediante la liturgia cargamos el pan y el vino con átomos crísticos de altísimo voltaje. Esto dentro de nuestro organismo cooperan en el trabajo de cristificarnos. Existen ciertos mantras, plegarias mágicas, extraordinarias, mediante las cuales es posible llamar a ciertos deidusos, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, tronos, querubines, serafines, que actuando dentro del umbral nos ayudan extraordinariamente en el proceso mismo de nuestra autorrealización íntima. Así pues, conceptúo que los rituales son no solamente necesarios, sino también indispensables. En el punto 7 se me pregunta sobre la conveniencia e inconveniencia de consagrar niñas de 7 años como, o de 12 años como Isis. Yo digo que sí pueden verdaderamente ser ungidas en ese sentido, sin que reciban por tal motivo ningún perjuicio. Empero, solo deben trabajar como tales a la edad de 14, 16 o 18 años. Es necesario que siempre haya rotación de Isis dentro de los lumiciados. En el pasado pudimos evidenciar por sí mismos cuando solo una sola Isis oficial se producían escándalos. Sucede que una misma Isis en la liturgia a la larga se va cargando con las fuerzas, dijéramos, magnéticas del ritmo y termina convirtiéndose en una criatura fascinante, una especie de imán femenino seductor. Entonces los débiles hermanitos que no tienen control sobre sí mismos concluyen enamorándose locamente de tales sacerdotisas. Las secuencias vienen después, pero nunca son buenas por lo común darle secuencias. Para evitar escándalos, para evitar esos problemas, apelamos a una gran ley que consiste en repartir o distribuir sabiamente entre varias Isis las energías provenientes de distintas fuentes. Esta es una ley cósmica. Si se reparten las fuerzas magnéticas de la liturgia, del ritmo, que vienen de arriba, que emanan de los devotos, entre tres Isis, se establece el equilibrio perfecto. Y esos escándalos se hacen por tal motivo imposible. Ya en pasadas explicaciones hicimos aclaración de todo eso. En el punto 9 se me piden prácticas para la limpieza de los 5 centros de la máquina orgánica. Ciertamente hay 5 centros. El primero, el intelectual. El segundo, el emocional. El tercero, el motor. El cuarto, el instintivo. El quinto, el sexual. ¿Cómo limpiar estos 5 centros de la máquina? No hay una forma de limpiarlos, mi estimable vida. Si quiera verdaderamente depurar tales centros, debe hacer la disección al yo psicológico. Cuando uno acaba con sus defectos, cuando elimina sus errores, cuando de verdad trabaja en la muerte del mí mismo, tales centros se purifican, se limpian. Ese es el único camino. No existe ninguna fórmula diferente para limpiar los citados centros. Bueno, como quiera que no veo aquí ninguna otra pregunta, concluiremos pues con estas explicaciones. Es necesario que los hermanos comprendan las distintas fases del mensaje que estamos entregando para la nueva era del Acuario. Quiero que entiendan que este mensaje tiene 3 grados. El primero es ciertamente Kinder. Está perfectamente especificado con aquellos libros sencillos y elementales que entregamos hace unos 25 más años. Matrimonio perfecto, Revolución de Bell, apuntes secretos de un gurú, rosa ígnea, etc. También, mucho más tarde, escribimos algunos libritos kinder. Recuerden ustedes nuestro libro titulado Más allá de la muerte, y aquel otro que se titula Mirando al misterio. El segundo grado de la enseñanza está debidamente especificado en los mensajes de Navidad. Se trata de una enseñanza de orden superior. Un tercer grado solamente vendrá más tarde, posiblemente dentro de unos 4 o 5 años o algo más. Es una tontería, ciertamente, quedarse en el kinder, que seguiría, por ejemplo, de alguien que después de haber pasado por el kinder no quisiese ni la primaria, ni la secundaria, ni el bachillerato, etcétera, etcétera. En el camino del conocimiento hay grados y grados. Y nosotros hemos ido dando la enseñanza en forma didáctica, progresiva. Quiero que mis amigos, mis discípulos de la vieja guardia, comprendan este punto que es tan trascendental. Necesario estudiar el segundo grado del mensaje esotérico. Cuando salga el tercer grado, cuando comience a hacer la tercera fase de la enseñanza, habrá también que estudiarla. No sería posible dar la enseñanza en forma desordenada. El avance se ha ido realizando metódicamente, didácticamente y dialécticamente. Conviene que los hermanos reflexionen en esto que estamos diciendo. Y que se dediquen de verdad al estudio esotérico. Quienes ya estudiaron nuestras obras Kinder deben avanzar hacia el conocimiento superior, hacia la segunda parte de la enseñanza. Porque si no estudian la segunda parte, mucho menos habrán de estudiar la tercera, la que comenzará a darse dentro de unos cuantos años. Y pues, que reflexionen todos en nuestras palabras. Hasta aquí, pues, mi respuesta, mi estimable Fernando Villa. Y para concluir, esto, espero, pues, que cuanto antes, haga saber a todos que estamos dispuestos a seguir grabando con el propósito de que a sus inquietudes obtenga de mí directamente la explicación precisa. Paz inverencial. Samael aún mejor.